El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Bueno, queridos amigos, ustedes saben, el gran tema de las últimas horas, de los últimos días, ha sido el coronavirus. Pero como siempre pasa en este tipo de circunstancias, hay mucha información verídica, pero también hay lo que hemos dado en llamar las famosas fake news. Para borrar todo ese tipo de circunstancias y hablar de lo que tenemos que saber todos hoy en Querétaro a propósito del coronavirus, el día de hoy recibo a cuatro verdaderas personalidades de los campos de la salud, de la epidemiología y de todo lo relacionado con el coronavirus, y les agradezco mucho que nos regalen su tiempo esta mañana para nuestros amigos radioescuchas, para pues obviamente cerrar todo este tipo de verdades a medias, de fake news también que se han generado, y las voy a saludar con mucho gusto, agradeciéndoles de verdad que nos obsequien sus puntos de vista. Está con nosotros la doctora Martina Pérez Rendón, es la directora de Servicios de Salud en el estado de Querétaro. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días y bienvenida.
Buenos días, pues un gusto estar aquí. Ojalá que el producto de esta sesión sea que aclaremos muchas dudas en la población.
Gracias por estar con nosotros. Nos acompaña la doctora Irma Quintanilla González. González es presidente del Colegio Médico de Querétaro. Gracias por estar aquí, doctora.
A sus órdenes. Muy buen día a todos.
Muy bienvenida. Nos acompaña también la maestra Judith Frías Becerril. Tiene la maestría en gestión directiva en salud en la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Maestra, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Y está también con nosotros la doctora Karina Acevedo Whitehouse. Es doctora en ecología y también en epidemiología molecular por la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Naturales de la UAC. Doctora, ¿cómo le va? Qué gusto saludarla.
Gracias por la invitación.
No, hombre, pues encantado de recibirlas. Y primero y antes que otra cosa, ¿deberíamos estar asustados en este momento por el coronavirus, doctora?
No, creo que necesitamos tener simplemente precaución, pero asustados no.
Muy bien. ¿Qué deberíamos entonces hacer? Sí, prevenidos, ¿no? Obviamente informados también, doctora.
Sí, como hemos escuchado en las noticias, los comunicados que ha hecho a nivel federal, la transmisión de una epidemia pues se va dando en diferentes fases. Como bien comenta la doctora, en este momento no tendremos que estar asustados, más bien ocupados en reforzar todas las medidas preventivas. Afortunadamente se nos está dando esta oportunidad, a diferencia de lo que ocurrió con influenza en el 2009.
Que a lo mejor nos tomó a todos por sorpresa, ¿no?
Exacto, al surgir aquí en México el virus, pues todo, aunque había planes de preparación y respuesta, pues esto se tuvo que echar a andar de manera forzada. Y ahora pues nos está dando esta oportunidad de ir identificando áreas de oportunidad donde tenemos que fortalecer. Así es que también el mensaje de la Secretaría de Salud es: no nos asustemos, pero sí ocupémonos en todas las medidas preventivas.
Evidentemente, usted lo ha dicho, doctora Pérez Rendón, nos viene mucho a la mente lo que ocurrió hace poco más de 10 años, ya casi 11, con ese tema de la famosa influenza en aquel, para algunos ya lejano, 2009. Pero, doctora Quintanilla, ¿estamos hablando del mismo tipo de circunstancia que lo que se vivió entonces?
Definitivamente es una infección viral. Es un virus que se está conociendo, es una circunstancia diferente que da mismos síntomas. Sin embargo, creo yo que, como dice la doctora Martina, tenemos que estar conscientes, informados y no caer en pánico. Uh-huh. Definitivamente creo que son los dos enemigos a vencer, el miedo y la desinformación, la ignorancia. Por eso estamos aquí, porque creo que no estamos minimizando el problema, pero sí estamos vamos a dar las herramientas necesarias para que todo mundo esté alerta, que no reaccione, sino que accione. Porque la reacción es en base a emociones alteradas que nos van a llegar incluso a paralizar y a crear más angustia. Ahorita la incertidumbre por todo esto que usted estaba diciendo, mucha información, una cierta, otra no, y todo mundo no lee, simplemente se está angustiando. Uh-huh. Creo que tenemos que guardar la calma y ser muy objetivos en todo esto que está sucediendo.
Maestra Frías, el miedo efectivamente está presente ahí, pero además siento yo que luego está presente en diversos sectores de población, a algunos de ellos hasta informados, pero que tal vez se dejan vencer por los rumores, etcétera, etcétera. A mí me llamaba poderosamente la atención, se los platicaba, amigos, hoy en la mañana, el museo más famoso del mundo, el Museo del Louvre, decidió cerrar sus puertas porque los trabajadores dijeron, nosotros no queremos trabajar aquí porque sabemos que nos vamos a contagiar, cuando no había una evidencia científica para ello, si es que tomaban las precauciones necesarias. Pero es que el miedo nos pega, y nos pega a todos.
Claro que sí, aquí como lo comentan ahorita las doctoras, esa desinformación que hay, o a veces nos informamos, pero la información que nosotros tomamos no es la correcta, no son las fuentes fidedignas donde nosotros debemos de estar checando constantemente. Ahorita lo que está haciendo el gobierno es estarnos informando paso a paso lo que hay y lo que debe de proceder. De primera instancia, ahorita hay un pánico como colectivo. Usted va ahorita a cualquier farmacia y o no hay cubrebocas, o están agotados, o te venden dos o tres por persona.
O se acabó entonces, el gel también, ¿no?
Exactamente. Entonces, este pánico al que está acudiendo la gente es impresionante. Yo creo que así como comentan las colegas, en lugar de estar apanicados, hay que informarnos correctamente y pues tomar todas las medidas necesarias y las precauciones estándar que se deben de llevar pues con cualquier infección de transmisión.
Doctora Acevedo White, me parece particularmente relevante que nos haya aceptado la invitación, porque usted es una mujer que evidentemente conoce de estos temas, igual que el resto de las damas que están aquí presentes, pero ella por su especialidad en temas de epidemiología. ¿Cuál es la única forma de contagio, o si hay varias formas, cuáles son en este momento?
Bueno, lo que está ahorita aceptado es que es una transmisión de persona a persona a través de aerosoles, uh-huh, por vía respiratoria, y sí puede tener cierto tiempo de permanencia de forma viable el virus sobre las superficies. Es un virus envuelto. Eso quiere decir que dura menos fuera del organismo que virus no envueltos. Okay. Entonces, un poquito de tiempo puede permanecer, por ejemplo, en el barandal del que uno se agarra en el autobús, ¿no? Uh-huh. Pero solo un rato, y rápidamente se puede limpiar, o sea, es decir, con agentes desde alcohol hasta detergentes se puede deshacer esa envoltura. Entonces, con que haya una buena higiene, ese riesgo ya lo bajamos, ¿no?
¿Cuánto tiempo está, según lo que sabemos en este momento, podría estar, digamos, activo este virus?
Este en particular, eso no se ha determinado, pero un virus muy parecido, que es el CO1, el primero de SARS que, sí, que se encontró, más o menos el tiempo de sobrevida en una superficie inerte, ¿no? Podría ser unas 2-3 horas, más o menos.
Okay.
Pero como comento, con detergentes, con alcoholes, con desinfectantes así de uso genérico,
claro,
al ser envuelto, eso hace que sea mucho más lábil.
Es decir, hasta con el alcohol se puede matar a este virus.
En este caso, sí.
Ah, muy bien, perfecto. Doctora Pérez Rendón, en este momento, ¿cuáles son, digamos, tres recomendaciones que deberíamos traer todos en la mente para ir tomando nuestras precauciones al respecto?
Bueno, lo que se ha insistido, el lavado de manos frecuente, el estornudo de etiqueta o en el ángulo interno del codo, uh-huh, y la desinfección de superficies de contacto común, tanto en sitios públicos como en casa. Y aquí es muy importante que lo reforcemos, porque además esta es la época en donde se incrementan las infecciones respiratorias agudas.
Okay.
Y bueno, ya se hacía ayer referencia al número de casos importante que se llevan de influenza, esto lo seguimos teniendo, y digo, esos son los casos registrados, pero hay muchos más casos que de manera clínica se diagnostican y se da tratamiento, así es que pues hay un sinfín de virus y bacterias circulando en este momento, que si hacemos estas tres medidas básicas, estaríamos incidiendo en disminuirlas y, por supuesto, uh-huh, el riesgo una vez que hubiese una transmisión sostenida del covirus aquí en el país.
Entonces, recapitulamos. Primero, lavarnos las manos y hacerlo durante entiendo, al menos 20 segundos, estaban diciendo las autoridades, ¿no?
20, 30 segundos, y hay una técnica específica, uh-huh, ¿no? Hay que frotar entre los dedos palma con palma, el dorso, igual una contra la otra, hacer como cucharita entre los dedos y
con
frotar
las uñas,
con las uñas, el dedo pulgar envolverlo y frotarlo, y por último los dedos pues
como
juntándolos,
puñito, digamos, ¿no?
En puñito y frotándolos contra la palma, uh-huh, de la mano, y después enjuagar.
Perfecto.
Y de preferencia con agua y jabón, por supuesto, uh-huh, como también comenta la doctora, el alcohol puede destruir disminuir el virus y por eso el alcohol gel, pero esa debe ser como nuestra última opción. Si no hay donde nos podamos lavar las manos, pues traer la botellita de alcohol gel, claro, y hacerlo con alcohol gel.
Bueno, muy bien. Doctora Padilla, en este momento pregunta, doctora Quintanilla, perdón, ya le ando cambiando el apellido. Doctora Quintanilla, preguntarle en este momento, ¿es necesario que traigamos todos cubrebocas? Porque se ha dado este boom de todos a correr a las farmacias, ¿no?
Claro, definitivamente no. Es recomendable y hay toda la indicación para pacientes que están enfermos, que están aislados por otras enfermedades, pero no es necesario el uso de cubrebocas, definitivamente no. Yo creo que en cuanto nosotros tengamos una enfermedad respiratoria, sabemos que todas las enfermedades respiratorias al principio son virales, y no precisamente por coronavirus, sino pues muchos otros virus que los tenemos, sí hay que tener esa precaución, pero no es como para que todos andemos en la calle o a donde estemos con cubreboca. Definitivamente no es una indicación. Y aquí las superficies hay que limpiarlas con agua y cloro. El cloro en un porcentaje de 10 por 90 de agua, 10 mililitros por cada litro, sería 100 por 900, ¿sí? de cada litro.
Correcto.
Esta dilución nos permite lavar las superficies, limpiarlas. La verdad es que la gente ayer estaba viendo que están también en los supermercados comprando tantas marcas que no vamos a mencionar ahorita, pero porque sí están cayendo en...
Pero los toallas, las toallas, los cloros, estas toallitas desinfectantes, los geles, los cubrebocas, todo parece que está volando en algunas partes, ¿no?
Exactamente, y bueno, pues los centros comerciales, pues felices, ¿no? No, tenemos que tener mesura, tenemos que tener calma, porque esto nos va a permitir actuar, como lo repito, adecuadamente.
Maestra, yo le quiero preguntar, en este momento, ¿ya aplica el protocolo de no saludarnos de mano, como ocurrió, por ejemplo, en aquel momento con la influenza hace prácticamente 11 años, o todavía podemos hacerlo con tranquilidad?
Lo podemos hacer con tranquilidad, como comentan las compañeras. Ahorita no estamos en una zona de pánico, o sea, no hay tantos casos que podamos decir que el que saludas en la esquina, al que saludas de beso, de mano, está contagiado. Realmente está contenido en este momento, entonces no hay ninguna contraindicación de ella.
Correcto. A tomarlo muy en cuenta. Obviamente también estar pendiente de lo que dicen las autoridades, a saber en qué momento podríamos aplicar, digamos, la siguiente fase de contingencia, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Bueno, queridos amigos, son las 8:44. Les recuerdo que nuestras especialistas esta mañana están aquí en la mesa también para resolver sus dudas. Voy a abusar del tiempo que nos están obsequiando el día de hoy para que si alguno de nuestros amigos radioescuchas tiene dudas, tiene preguntas respecto a lo que está sucediendo en este momento, pueden hacerlo, ya saben, 216-6120-2155-917 y el WhatsApp, el 442-315-4325, también en el Facebook y en el Twitter nos pueden hacer llegar sus comentarios. La señora Olga Chávez desde El Mirador está haciendo una pregunta. Antes voy a volver a presentar a nuestras especialistas del día de hoy para que ustedes vean que estamos hablando con personas de primer nivel que tienen toda la información al respecto y que evidentemente saben de lo que están hablando. Doctora Karina Acevedo Whitehouse, doctora en Ecología y Epidemiología Molecular por la Universidad de Cambridge en el Reino Unido y además profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Naturales de la UAC. En este momento, ¿cuáles deberían de ser los síntomas por los que yo debería preocuparme, doctora?
Pues lo que pasa es que como la mayoría de las enfermedades respiratorias cursan con signos muy parecidos, esto es un punto que puede poner cierta presión excedente a los servicios de salud. ¿Por qué? Porque los síntomas son dolor de cuerpo, fiebre no muy alta en un inicio, ¿no? Tos, malestar general. Y eso puede ocurrir con un catarro común, con un rinovirus, ¿no? No, una fiebre nada alta, ¿no? Pues dolor generalizado. Claro. Entonces el problema es los síntomas, los signos son muy inespecíficos. Entonces ahorita, en realidad yo no soy médico humano, ¿no? Pero creo que lo sensato es si una persona se empieza a sentir con signos genéricos respiratorios que no crean tengo coronavirus y se van a urgencias en un hospital porque le pone mucha presión a los servicios de salud. Digo, no sé cuál sea la opinión de las doctoras y la enfermera que está aquí. O sea,
déjeme preguntarle a la doctora Pérez Rendón, ¿cuál sería, digamos, la señal de alerta? Pues, ok, a lo mejor yo traigo una gripa, es muy normal estos días que ha habido cambios de temperaturas. ¿Dónde podría estar el foco rojo en donde yo sí tengo que pues presentarme con el médico?
Bueno, primero, esto que comenta la doctora es muy cierto. O sea, si ahorita todos los que tuvieran estos síntomas acudieran a un servicio de urgencias, pues no tendríamos la capacidad de atención. Sin embargo, aquí el detonante es el antecedente. En este momento, el antecedente de haber viajado a los países donde hay una transmisión sostenida o el haber estado en contacto con alguien sospechoso o positivo a coronavirus. Entonces, ese es el detonante. Y al igual que cualquier enfermedad respiratoria, el signo de alarma es la fiebre no se controla o empieza a haber dificultad respiratoria.
Okay.
En ese momento se convierte en una urgencia médica y ahí hay que ir de manera inmediata a un servicio de urgencias de preferencia.
Exceptuando estas dos circunstancias, es decir, que haya viajado ya a otra parte o que conozca a alguien y haya estado en contacto con alguien que viajó al extranjero, particularmente alguna zona de riesgo, y si no tengo yo ningún síntoma respiratorio, pues la verdad es que estoy a salvo en este momento.
Así es. Ahorita, pues ustedes lo han escuchado, solo los contactos de estas 5 personas ya confirmadas son los que están en vigilancia estrecha, pero no están pues con una atención médica sobre ellos, porque si no tienen síntomas no requieren que se les dé ninguna... prescripción, y al que tiene síntomas, pues dependiendo de su estado clínico, es el tratamiento que se va a prescribir, en el entendido que hasta el momento no hay un medicamento específico.
Es la doctora Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud del Estado de Querétaro. Doctora Irma Quintanilla, presidenta del Colegio Médico de Querétaro. Un asunto que a muchos llamó la atención el viernes cuando el subsecretario López-Gatell daba a conocer esta información, que además ya hemos platicado aquí que la Secretaría de Salud lo ha puesto a él como el responsable de la vocería sobre este tema porque él es epidemiólogo, tiene también esta especialidad, entonces es la persona más autorizada para salir a hablar de estos asuntos. Doctora Quintanilla, llamó mucho la atención que él decía que era un caso leve de coronavirus. Y ya después explicó cuáles eran las circunstancias. No todos los casos de coronavirus son iguales entonces.
Sí, por supuesto que hay estadios. Hay leve, hay moderado y hay severo. No hemos llegado a ese caso. Se considera todas aquellas personas que no tienen complicaciones, que tienen los síntomas como cualquier otra infección viral, respiratoria, que ya mencionaron, y que están bajo observación. Definitivamente creo yo que tenemos que tener mucha observancia en lo que nos dicen las autoridades, porque esto nos pone en alerta, en atención, más no en angustia. Sí, no son casos definitivamente complicados y existe población que es vulnerable y que es muy importante que sepan que esta población es la que tiene especialmente que estar en alerta, se podría decir, para atención. Los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los menores, las enfermedades, los pacientes con comorbilidades son más susceptibles a tener este tipo de infección. Llámese influenza, llámese otro tipo de infección.
La que sea, siempre van a ser más vulnerables,
por
claro.
Por supuesto. Y dentro de estas comorbilidades, pues son los pacientes crónico-degenerativos como el hipertenso, el diabético, personas que están con inmunosupresión. Y bueno, pues estas personas sí definitivamente seguimos invitando a que estén vacunadas contra la influenza, porque no olvidemos que todavía estamos en etapa de influenza.
Claro.
Entonces nos están llamando mucho coronavirus, pero no hemos tenido, incluso para lo que sí hay vacuna, esta cultura de prevenir, bueno,
de
pues
acudir
vamos a acudir,
¿no?
Sí, ahorita está abierta toda la población, por supuesto, pero definitivamente en estos personas con riesgo, tanto la del neumococo como la de la influenza, ¿cuándo vacunarse? Ya, porque
claro,
el periodo, y bueno, aquí la experta por parte de la Secretaría es la doctora Martí, en la que se tiene todo cubierto y no se imaginan el gran trabajo que hay dentro de la Secretaría en cuanto hay un caso sospechoso para poder activar todo el mecanismo y se hace este cerco en el que se tiene todo prevenido. Por eso no debe angustiarnos, pero sí ocuparnos el que estemos con este tema.
Para ser honestos, hoy en día deberíamos estar más preocupados por la influenza, que es más probable que pueda andar por ahí rondando el virus aquí en Querétaro, que por el coronavirus, ¿no?
Claro. Claro, claro que sí, definitivamente. Y hay que, y eso lo tenemos la vacuna. Uh-huh. Y no nos estamos vacunando. Entonces, vamos a ocuparnos de lo que sí tenemos, a prevenir, y definitivamente creo que vamos a tener todo bajo control. No es que minimicemos, como lo dicen tampoco. O sea, ay, como que están siendo muy elongados en minimizar las situaciones. No, no es cierto. Se está ocupando y diariamente hay un reporte epidemiológico. Claro. A las 9 de la noche nos llega de lo que está sucediendo. Tan solo el secretario de Salud anoche a las 9 de la noche nos mandó un video en el que ya se compartió a toda la comunidad médica, dando las circunstancias igualmente a nivel nacional. Uh-huh. Entonces, yo creo que las autoridades de salud están perfectamente ocupadas para dar la información y que confiemos.
Porque... En alerta, pero sin generar alarma, ¿no?
Sí, claro. Sí, uh-huh. Sí, exactamente.
Muy bien. Déjeme preguntarle, maestra Judith Frías Becerril, quien tiene la maestría en gestión directiva en salud y está en la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Preguntarle, los síntomas de coronavirus pueden, ya lo decíamos, se han dado a conocer aquí hace un momento, pero pues pareciera que son muy similares también a los de la influenza, aunque reitero, ahorita deberíamos de tener más preocupación por ello y por irnos a vacunar que por otras circunstancias, ¿no?
Claro que sí. Como lo comentaban ya, los síntomas son similares. Obviamente, como lo comentaba la doctora Martina, el antecedente es específicamente el detonante. O sea, si viajó o tiene contacto con alguien que viajó a las zonas o a uh-huh. los países donde hay riesgos o donde ha habido más brotes, obviamente él sí tiene que acudir en cuanto se sienta mal a un servicio de salud. Si no, como comentábamos, si tiene síntomas parecidos y no tiene este antecedente, pero tiene dificultad para respirar y empieza con problemas de este tipo, también tiene que acudir, porque probablemente no es coronavirus, pero puede ser influenza. Además, uh-huh. uno sabe, ¿te vacunaste o no te vacunaste? Ahorita, si usted va al Seguro Social o a la Secretaría de Salud, hay filas de gente que no se vacunó en el periodo del año pasado.
Cuando le tocaba hacerlo.
Efectivamente, y ahorita están acudiendo en pánico a vacunarse. Entonces, las medidas generales, las precauciones estándar que debemos de tener, el lavado de manos, el evitar tocarnos la cara, eso es muy importante uh-huh. también. Todo el tiempo nosotros tocamos nuestra cara de entre 2,500 y 3,000 veces al día, okay. ¿no? Que te tallas los ojos, la nariz, la boca,
lo
los
hace uno
oídos.
Inconscientemente,
exactamente.
Claro.
Uno lo hace de manera inconsciente, pero tocamos superficies y nos tocamos el rostro, ¿no? Entonces yo creo que hacer mucho hincapié en esto, lavarte las manos 1, 2, 3 veces, las veces necesarias para precisamente evitar no solamente esto, sino cualquier tipo de infección.
Y aquí les va una pregunta a las 4 damas que están en la mesa esta mañana. Creo que el 80% de las preguntas que he recibido el día de hoy tienen que ver con las famosas... los famosos tapabocas, ¿qué tan efectivos son? Si los azules son más buenos que los blancos, si sirven para algo, si no sirven, si tengo que salir a comprarlos, si ya me los tengo que poner. ¿Qué podemos decir a propósito de los cubrebocas? Porque es creo que uno de los temas en los que más ha incidido la confusión y también las fake news. Hay mucha información ahí en las redes que dice que no sirven absolutamente para nada. Otras dicen que sí sirven, pero que hay que desecharlos a la media hora. Bueno, hay cualquier cantidad de información al respecto. ¿Qué es lo real con respecto al cubrebocas en el caso de que tenga que necesitarse, doctora?
Uh-huh. Bueno, en realidad los cubrebocas sirven sobre todo para que la persona que está enferma evite pues que haya una transmisión de esos aerosoles. La velocidad con la que sale la tos es altísima. Entonces, si tú no tienes algo para taparte, pues la probabilidad de contagiar gente que está a un metro 50, 60 centímetros, pues es relativamente alta si tú claro. estás infectado. Entonces, un tapabocas, su función tendría que ser esa. Es si lo usamos para evitar que nos contagiemos.
No es para evitar que entre, es para evitar que salga.
Claro, porque, o sea, un virus viene como un agente vivo con locomoción, viene dentro de los aerosoles, okay. de estas partículas de saliva. Entonces, un virus, estamos hablando de nanómetros, es muy pequeño. y la apertura de los poros de un cubrebocas es mucho mayor que en nanómetros, pero sí, los virus vienen en los aerosoles.
Como tranquilamente, como pasar por una puerta que está totalmente abierta.
Abierta, exacto. Entonces, vaya, sí te puede reducir un poco el que esos aerosoles de alguien que te estornudó en la cara lleguen a ti.
Claro.
Pero va a quedar esa superficie mojada con aerosoles que contienen miles de partículas virales que son mucho más pequeñas que la luz de malla de esa, claro, de ese tapabocas. Entonces, pues no tiene mucho sentido.
Y entonces, a final de cuentas, pues a todo mundo lo vemos, y lo vimos también en esta enfermedad de hace 11 años, todo mundo traía su cubrebocas, pero en realidad es más bien para prevenir que alguien que ya esté enfermo pueda seguir contagiando a otras personas al momento de lo que emite con su tos, ¿no? Entonces, aquí viene otra pregunta. Adelante,
doctora. Quería comentar, sí, quizás donde se podría justificar un poco más con estos fines de prevención es en espacios cerrados. Si alguien va a estar en un avión, que de por sí no es lo más sano del planeta, está,
claro,
respirando el aire recirculado,
así
a lo mejor
es,
bueno, pues puedes ponerlo y está evitando que haya ese paso de los aerosoles, no de los virus, ¿no? Es bien diferente la
situación. Sí, y si me permite también agregar que precisamente al momento que alguien nos estornudara sobre ese cubrebocas y que asumimos que ya nos protegió, la verdad es que no, porque el no sabemos usar el cubrebocas. Esta costumbre o esta inercia de estarnos tocando la cara, tocamos ese cubrebocas y de todas maneras arrastramos esas partículas de virus.
Okay.
Pero además quedan descubiertos los ojos. O sea, esas partículas no solo entran por la nariz o la boca, sino también por la mucosa de los ojos. Entonces, la verdad es que como una medida de protección y de uso indiscriminado no es útil, tiene su indicación precisa para los que están enfermos y para el personal que va a atender a esos enfermos.
Doctora Pérez Rendón, el Instituto, la Secretaría de Salud en el Estado, ¿tiene algún portal, alguna manera en que nosotros como ciudadanos podamos conocer información referente a coronavirus?
Sí, estamos enlazados con el portal de nivel federal. Pueden entrar a la página de la Secretaría de cesec.gob.mx, pero a la propia página de la Secretaría de Salud Federal y también en la página de Gobierno del Estado estamos compartiendo la misma información, y otro portal también recomendable es el de la Organización Mundial de la Salud,
que también tiene información que está generando en el momento con recomendaciones a propósito. Pues yo les quiero agradecer mucho a las damas aquí presentes el día de hoy por la información que nos han generado, que contribuye, creo yo, a mantenernos, decíamos, ¿no?, en alerta, pero no en alarma, que esto es bien importante en este momento, conservar la calma y obviamente estar muy pendiente de lo que los canales oficiales de información tengan que dar a propósito de este asunto, y pues obviamente no caer en el tema de las famosas fake news. Si no está corroborado por autoridades y en medios, pues perdón que se los diga, pero en medios serios como este, donde obviamente revisamos la información dos o hasta tres veces antes de presentarla a ustedes, pues evidentemente no caigamos en estas famosas fake news. Le quiero agradecer mucho a la doctora Martina Pérez Rendón, titular de Servicios de Salud en el Estado de Querétaro. Gracias por estar aquí, doctora.
Gracias por la invitación.
Bienvenida, esta es su casa. La doctora Irma Quintanilla González, presidenta del Colegio Médico de Querétaro. Doctora, gracias por estar aquí.
A ustedes, muchas gracias.
Bienvenida, muchas gracias. La maestra Judith Frías Becerril, quien tiene la maestría en gestión directiva en salud de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Maestra, gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Esta es su casa, muy bienvenida. Y la doctora Karina Acevedo Whitehouse, quien es doctora en Ecología y Epidemiología Molecular por la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, además profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Naturales de la UAC. Doctora, gracias por estar aquí esta mañana.
Gracias a ustedes.
Gracias a las personalidades que nos acompañaron el día de hoy. Esta mesa se queda colgada en el Facebook y en el Twitter de RR Noticias, también en nuestra página rrnoticias.mx, por si ustedes creen que hay alguna persona a la que les sirva esta información, compartan en sus redes sociales esto que les hemos presentado este día. Gracias a las damas aquí presentes, un estupendo lunes para ustedes.
Igualmente.
Yo soy Ángel Solís, aquí los espero mañana desde las 5:30. Que tengan un lunes espectacular.